histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas. Con Primitivo Olvera.
Todo lo que necesitas para vivir bonito está en Liverpool. Disfruta estas vacaciones y aprovecha hasta 30% de descuento en maletas de las mejores marcas como Samsonite, American Tourister y Mobility. Encuentra todo para tu casa en Viva Bonito. Válido del 17 de agosto al 30 de septiembre. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Dos equipos necesitados de puntos, pero sobre todo, de ánimo.
El León recibe al Atlas en la jornada 11 de la Liga MX.
El centro al corazón del área, la pelota que pasa, ¡gol!
¡Gol! Este domingo 28 de agosto a las 7 de la tarde.
Por W Radio. Si es fútbol, es W. Si es Qatar 2022, es W.
Este mes en Dormimundo.
Agosto al costo. Precios listos nunca antes vistos.
¿Y si mejor hacemos un hashtag?
Agosto al costo de Dormimundo. Recibe 5% de descuento adicional comprando a 18 meses sin intereses con Citibanamex.
Eso ya no
rima. Agosto al costo.
Dormimundo. Un mundo de descanso.
Agosto al costo.
Consulta términos. Válido al 31 de agosto.
Si es radio, es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Cumpliendo, como lo dije desde el primer día, yo estoy absolutamente dispuesta a cumplir ante cualquier autoridad lo que la autoridad mandate, porque el que nada debe, nada teme.
Sí, estamos preocupados de que si se elimina por completo, pues no haya personas detenidas que sean inocentes, pero al mismo tiempo tendría un riesgo muy grave en términos de la impunidad frente a la corrupción.
Yo estoy convencida de que no se escatimaron esfuerzos dirigidos a encontrar a los estudiantes.
¡7 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país! Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es jueves 25 de agosto del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana, hoy, jueves 25 de agosto. Día en el que nacieron todos los muy feliz cumpleaños, mi querida Gaby, festejando
el
día
de
tirar la casa por la ventana, mi querido Chapín. Ahora sí, traigan la birria para empezar a celebrar el día de hoy.
No estaría mal, ¿eh? No estaría mal, nada mal.
Con unas ampolletitas. ¡Ay, hijo de Dios! ¡Hasta sudó! ¡Hasta sudó el Chapo! Digo, hijo de la chinada, para que vean nada más el nivel que traemos el día de hoy, mi querida Gaby. ¡Cumpleaños! Y se aceptan todas las felicitaciones a través de Twitter en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Vía Facebook también, y estamos en el 55-51-668-900 y en el 807-18-14-14. Por lo pronto también estamos a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo, iOS o Android, y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y no sabe las felicitaciones que hemos recibido. Tienes por ahí la que nos mandó Victoria desde muy temprano, esta queridísima radioescucha, muy, muy, muy pequeña, que nos escucha, y gracias a su madre, que funcionó como camarógrafa, sí, camarógrafa sí, estrella. Sí, sí, ahí está, gracias querida Cherry, gracias querida Victoria por esta felicitación a mi querida Gaby.
Son las 6 de la mañana y te mando un muy feliz cumpleaños, querida Gaby.
¡Ándele! Ahí está, echa aplausos.
No, y muchas gracias también aquí en el Facebook. Al rato hacemos aquí un recorrido porque llegaron muchísimos, muchísimos mensajes también aquí a través del Cara Libro. Bueno, tenemos información. No ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Por supuesto, estaremos atentos a ello. Y ya decíamos, Javier Risco, que hoy por lo menos la mayoría de las primeras planas de los diarios de circulación nacional se va con lo sucedido con Jesús Murillo Karam, el ex procurador general de la República. Les dábamos hoy tempranito el reporte muy completo,
la voz de
nuestro compañero Octavio García, que estuvo el día de ayer ahí en la audiencia. Confirman detención preventiva, Murillo Karam a prisión, defiende la verdad histórica. El ex procurador general de la República enfrentará un juicio penal por tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa. De esto ya hablábamos, nos decía nuestro compañero Octavio García, fueron 12 horas que estuvieron ahí, 12 horas. Sí, sí. Se tardaron en estas en esta confrontación, incluso nos decía, una confrontación por momentos muy ríspida, incluso las propias palabras, las propias actitudes del ex procurador general de la República. Va a ser interesante cómo camina esto y sobre todo qué tanto se van a sostener las acusaciones en contra de Murillo Karam, y decimos no porque desde aquí digamos que sea inocente o no, sino por el tipo de acusaciones e insistimos qué tanto se van a sostener. Si ustedes no pudieron escucharlo, creo que fue por ahí del martes que tuvimos aquí dos muy buenas intervenciones, una de Ricardo Rafael, periodista, analista, y otra de la doctora Ana Laura Magaloni, ambos precisamente poniendo sobre la mesa las acusaciones son importantes, pero que se sostengan las acusaciones y que esto lleve también a un proceso que por lo mismo tenga también una reparación de daño. Vamos a ver esto cómo camina, Javier, pero sin lugar a dudas hoy es una de las notas más importantes.
A la verdad y a la justicia que se llegue, es el objetivo final. Marco Antonio Fuerte, juez federal del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, determinó que la Fiscalía General de la República ofreció datos de prueba razonables y suficientes para suponer que el ex procurador está relacionado con los ilícitos que se le imputan. Ya lo habías dicho, se vinculó por delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia por el caso Iguala. Fuerte Tapia, el juez, también fijó un plazo de 3 meses para la investigación complementaria, término que la Fiscalía empleará para realizar al menos 7 diligencias, entre ellas interrogar a testigos que estuvieron en el basurero de Cocula en octubre de 2014, solicitar videos que grabaron unos drones en ese sitio y pedir unos documentos del archivo de la Secretaría de Marina. Pero bueno, lo dices bien, hoy varios diarios de circulación nacional destacan cómo seguirá en prisión Murillo Karam, el ex procurador general de la República, uno de los hombres, hay que decirlos, más poderosos del país. Y bueno, pues de verdad, varias voces, entre ellas, pues el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, también Claudia Ruiz Macié, senadora hoy del PRI, pero una pieza importante en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ya se han pronunciado. Esto fue lo que dijo la senadora priista.
Personalmente, yo estoy convencida de que no se escatimaron esfuerzos por el entonces gobierno de la República, por el Ejército, la Marina, la Policía Federal y, por supuesto, por la entonces Procuraduría General de la República y su titular, dirigidos a encontrar a los estudiantes, a castigar a los responsables y a esclarecer los hechos, incluso invitando instancias internacionales para acompañar la investigación. Lo digo de frente, pero lo digo con claridad. Respaldamos totalmente al ex procurador general de la República, quien junto con otros funcionarios de la administración pasada trabajó arduamente para esclarecer los hechos. La prueba radica en que, en esencia, las conclusiones de la Comisión de la Verdad y la entonces Procuraduría son muy similares. Los muchachos fueron privados de la libertad y de la vida por grupos criminales locales, quienes son responsables de su asesinato.
Bueno, estas son las palabras, insistimos, de la senadora priista. Varias voces, por supuesto, alrededor de todo lo que, bueno, se derivó desde la semana pasada, Gaby, cuando se presentó este avance en la información del caso Ayotzinapa, y nos sigue sorprendiendo, Gaby, la desatención a los padres, a los familiares, los cuales no se han pronunciado, ¿eh? Sí. Desde el Centro Pro de H han sacado un comunicado diciendo estamos revisando la información porque, ojo, no hemos tenido acceso a la investigación, nos enteramos como ustedes.
Así es.
Como sí, ustedes, sí, sí. Y una promesa hecha por este gobierno había sido cualquier información relevante y nueva, los primeros en saberla serán los familiares, los padres de las víctimas. También el grupo interdisciplinario de expertos independientes diciendo no tuvimos acceso a la información. Nos sorprende de verdad que en un caso tan importante no se nos haya tomado en cuenta, y también, por supuesto, la manera en la que se da a conocer esta investigación, estos señalamientos de la Fiscalía General de la República y no desde la Fiscalía Especializada por el caso Ayotzinapa.
Así es. Bueno, pues obviamente tema que hemos traído, insistimos prácticamente todos los días por la importancia del mismo, y ya estaremos dándole seguimiento. También ya lo informamos hoy desde temprano, Rosario Robles, ex titular de CedeSol, de la SEDATU, se presentó ayer a la Fiscalía General de la República a firmar y a entregar su pasaporte como parte de las medidas cautelares que le dictó el juez de control para seguir su juicio en libertad. Tras salir del penal de Santa Marta Catitla el pasado viernes, acudió por primera vez a la sede de la Fiscalía General de la República, reiteró que está absolutamente dispuesta a cumplir ante cualquier autoridad. Son también, digamos, parte de las notas que hemos llevado en estos días y que sin lugar a dudas son importantes, por supuesto, tenerlas ahí. Y Javier, pues literal, se cumplieron ya más de 3 semanas de estas 10 personas que están atrapadas en, claro, la mina en Coahuila. Claro. Ya se cumplieron 22 días de estas 10 personas atrapadas ahí en la mina en Coahuila, y ha sido prácticamente pues imposible llegar a ellas. La verdad es que debe ser un proceso cada vez más complejo tratar de llegar a donde están estas 10 personas. Sí, ya prácticamente es difícil pensar que puedan estar con vida, sí, después de tanto tiempo.
Muy difícil,
ojalá, sería pues prácticamente un milagro, pero bueno, lo importante también, como lo han reclamado los familiares, pues es tener por lo menos acceso a ellas, ¿no? A estas 10 personas que están atrapadas ahí. Ustedes saben, le hemos dado seguimiento, hemos dado incluso los perfiles de estas 10 personas que están ahí atrapadas, y bueno, pues por supuesto le daremos también seguimiento, pero pues duro, Javier, tener que reconocer esto que también está pasando ahí.
Sí, 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 sí. Bueno, la verdad es que qué bueno que distintos diarios todavía le dan seguimiento, le vamos a dar seguimiento. Nosotros vamos a contactar hasta Coahuila para saber quiénes están todavía, cuál es el tema de las empresas, los responsables, en qué condiciones trabajaban. Y otra vez repetirlo, Gaby, a 6 kilómetros hay una mina en las mismas condiciones laborales. No se trata de un caso extraordinario, y esto nos lo dijo el periodista Javier Garza desde el primer día. Desde el primer día nos hablaba de las condiciones en las que están ya desde hace muchísimos años. Bueno, pues parte de la información que hoy aparece en la prensa nacional, y también, bueno, habrá que estar muy al pendiente de los casos. Por acá nos preguntan de viruela del mono. Por lo menos la información que se tiene, la más actualizada, es que, bueno, hay noticias desde Baja California. Un probable brote de viruela símica notificado por el Estado de Baja California es analizado por la Secretaría de Salud. De acuerdo con la dependencia, en un comunicado aseguró que se han identificado 16 contactos que cumplen la definición operacional de caso probable de viruela símica. Sin embargo, de las muestras que se han recibido y procesado por el INDRE, 3 no se han confirmado como casos asociados. Y lo que decía Estados Unidos ya desde hace varias semanas, Gaby, era el tema de la detección y también el diagnóstico tardío, lento, no solo por las autoridades de Estados Unidos, sino, bueno, las autoridades mundiales, el por qué se había, digamos, salido de control la viruela símica. Por lo pronto le damos seguimiento, y gracias por escribirnos. Ya lo sabe, a través de Twitter estamos en @silascosasw y también @WRadioMéxico.
Y bueno, hace rato nos decía Ivette Parga, ¿no? En su servicio informativo se dio a conocer que un hombre de Italia es reportado como el primer paciente en dar positivo a COVID-19, viruela del mono y VIH. Según revelaron un grupo de especialistas a la revista científica de medicina Journal of Infection, el paciente de 36 años dio positivo a los virus tras un viaje a España en junio de este año. Así que, bueno, pues interesante, la verdad es que también estos casos, ¿no? Un poquito cómo van creciendo. Pero bueno, pues parte de la información esta mañana. Sí. Y también, por supuesto, tenemos algunas otras cositas, Javier.
No, Risco. Bueno, a ver, dentro de los temas, y me parece que el día de hoy Javier Martín Reyes y el doctor Juan Jesús Garza Onofre, nuestro querido Tito, escriben una gran columna en el diario Reforma que se llama A la cárcel primero los pobres. Y habla justamente de la gran discusión que viene en la Suprema Corte, dice, de trascendencia histórica. La primera línea de esta columna publicada en Reforma es: lo decimos sin ninguna exageración, en los próximos días la Suprema Corte de Justicia entablará uno de los debates jurídicos más importantes de la historia constitucional de México. A partir de dos proyectos presentados por la ministra Norma Piña y el ministro Luis María Aguilar, el máximo tribunal del país entrará a discutir la posibilidad de inaplicar una de las más aberrantes normas constitucionales. Esto es, la que obliga a los jueces a dictar prisión preventiva oficiosa a quienes presuntamente hayan cometido alguno de los muchos delitos contemplados en el artículo 19 de la Constitución, Gaby.
Así es, y ahorita vamos a platicar precisamente con el doctor Tito Garza Onofre, porque ayer también, Javier Risco, salió un comunicado desde la Secretaría de Gobernación sobre este tema, sobre el asunto de la prisión preventiva oficiosa, sí. Y un comunicado que llamó mucho la atención, sobre todo por el tono.
Así es, lo comentaba Alejandro Ope, especialista en temas de seguridad, dado seguimiento al tema de prisión preventiva ya desde hace varios años. Dice, este comunicado de SEGOP defendiendo la prisión preventiva oficiosa, dice, es penoso. No se discute la posibilidad de que se imponga prisión preventiva cuando haya riesgo de fuga, violencia contra testigo, etcétera. El debate es sobre el carácter automático de la disposición. No ofrece más que un argumento a favor justamente de la prisión preventiva. Dice, si queda al arbitrio de los jueces la decisión de imponer prisión preventiva, estos se verían expuestos al riesgo de intimidación o corrupción. Dice, no hay además ningún dato para medianamente sostener ese argumento. Y es este comunicado, como lo dices, titulado Comunicado al Pueblo de México y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, firmado por la Coordinación General de Comunicación y Vocería del Gobierno de la República.
Y tenemos en la línea nuevamente, ayer lo sacamos casi antes de que llegara a clase, y tenemos hoy otra vez al doctor Juan Jesús Garza Onofre, nuestro querido Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Como dices, hoy publican este texto, A la cárcel primero los pobres, y leía yo también el editorial del diario La Jornada.
¿Qué dice?
Que de alguna manera sabemos que el diario La Jornada pues ha llevado una línea muy cercana al gobierno de la 4T, y por eso me llamó la atención. Dice, prisión preventiva más allá de la controversia, y va tal vez como a contrapelo un poco de este artículo de Tito Garza Onofre y Javier Martín Reyes, que ellos dicen primero los pobres, porque lo que ellos señalan es que en el momento en el que no existiera esta prisión preventiva oficiosa, los más beneficiados serían los delincuentes de cuello blanco como tal. Querido Tito, buenos días, sí. Nuevamente, gracias por estar con nosotros.
No, Gaby, gracias primero por recibirme la llamada antes de tu cumpleaños.
No, hombre, al contrario, gracias a ti. Gracias, querido Tito. Pues a ver, ya ayer nos platicabas, sí, un poco la importancia de lo que puede discutirse en la Suprema Corte en los próximos días, pero después de que hablamos, Tito, pues estas reacciones, como la de la Secretaría de Gobernación, que ya comentaba ahorita Javier Risco, e insisto, leo este editorial del periódico La Jornada, precisamente porque está como muy alineado a lo que piensa la 4T sobre este tema. ¿Qué decir, Tito, de las voces que han salido desde ayer?
Mira, yo creo que lo primero que hay que llamar la atención, Gaby, Risto, auditorio, es que estas semanas, en lo que transcurre los días para llegar a la discusión del Pleno de la Suprema Corte, son fundamentales. Y bienvenido el debate y bienvenido la discusión informada. Es algo que llamé la atención con Javier Martín en el artículo. En definitiva, estamos ante uno de los casos más importantes de la historia constitucional de México. Lo cierto es que para debatir lo que va a pasar en la Suprema Corte necesitamos argumentos jurídicos. Lo que vimos ayer por parte de la consejera jurídica Estela Ríos y el secretario de Gobernación Adán Augusto, pues simple y sencillamente parece que apelan más a cuestiones retóricas o de índole política. El argumento que más llama la atención es cuando la misma presidencia de la República dice que o los jueces serán corruptos o estarán expuestos a algún tipo de peligro sin la prisión preventiva oficiosa. Esto claramente no es así. Los jueces tienen la posibilidad de decretarla siempre y cuando esté justificada. Aquí nadie está hablando de echar por la borda toda la prisión preventiva, sino que los jueces van a tener que hacer una labor muchísimo más complicada y no solamente decretarla automáticamente. Eso respecto al comunicado de la consejera jurídica y el secretario de Gobernación. Respecto a la editorial de La Jornada, pues esto es totalmente falso y creo que esto es lo que no se vale. Es una desinformación y una manera de confundir. Ayer también la jefa de gobierno da otro argumento en torno a la violencia de género y que las mujeres se van a quedar desprotegidas. Lo cierto es que nadie está hablando de que la prisión preventiva cambie en su faceta justificada. De nueva cuenta, los jueces van a poder decretarla, pero siempre y cuando existan razones. Aquí lo que pasa es que lo más sencillo es que manden a la gente a la cárcel sin algún tipo de razón. Entonces, hace falta debatirlo, hace falta justificar esto que va a pasar la corte. No sabemos si pase o no, va a haber presiones, ya está el presidente, ya están distintos actores políticos quejándose. Pero lo cierto es que lo principal que hay que llamar la atención es que la prisión preventiva tiene dos facetas, la justificada y la oficiosa. Aquí la batalla que se está dando es contra la oficiosa. Es mentira que es contra delincuentes fiscales. De hecho, el proyecto de Luis María Aguilar, habría que leerlo a los amigos de La Jornada, primero que nada habría que decir que para el tema de recaudación fiscal no entra precisamente el tema del ministro. Va contra otro tipo de delitos, no contra todo automáticamente. Entonces,
Vamos en esta línea, porque, a ver, ustedes ponen primero los pobres específicamente. ¿Por qué? ¿Por qué centrar específicamente y por qué ustedes se van por este argumento, decir ellos son los más afectados, doctor?
Mira, Rico, por una cuestión muy sencilla. Cuando un presunto culpable, una persona, es detenida por alguno de los delitos que enmarca el 19 constitucional, automáticamente puede pasar en prisión varios años, ¿no? Y en ese momento es necesaria la ayuda jurídica, la ayuda legal. Y lo cierto es que las defensorías públicas pues son muy limitadas, los trabajos están sobrecargados y muchas de esas personas que entran por delitos desde robo, desde crimen organizado hasta crimen organizado, pues lo cierto es que van a tener abogados que difícilmente van a tener capacidades para poder solventar el caso, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí, y esto está documentado, lo ha hecho muy bien Intersecta, Animal Político, han dejado distintos documentos para poder evidenciar esto con datos. Las personas que están en la cárcel de manera automática pues no van a tener un abogado que tenga la capacidad de defenderlos, porque son tantas y son personas que muchas de ellas están en situación de pobreza, que al final del día no tienen un buen abogado. Es decir, los casos no los ganan los mejores abogados, sino que tienen dinero para pagar los mejores abogados. En ese sentido, en efecto, cuando hablamos de prisión preventiva oficiosa, las personas que están en pobreza, en una situación de pobreza, son las que se van a ver más afectadas. Y en ese sentido, ya no hablamos ni de delincuentes fiscales, no hablamos propiamente ni de mujeres. Lo que estamos hablando es de que hay una barrera en cuestión de clase para poder solventar la prisión preventiva oficiosa.
Sí, y creo que escuchándote, Tito, y creo que va a hacer falta, digamos, como una explicación, ahora sí que pública, reiterada y constante, esto que hemos llamado también pedagogía pública, porque mira, estoy viendo aquí el estudio que se llama Percepción de Impunidad 2022, de Impunidad Cero, en donde, bueno, pues han colaborado varias organizaciones también mundiales, en donde, bueno, pues en el caso de México, hay una, digamos, cada vez una tendencia cada vez mayor a que sí se acepte la prisión como algo necesario. Por ejemplo, dice aquí, ¿qué tan de acuerdo está con la siguiente oración? Todos los delitos se deben de sancionar con cárcel. Y hay un 54% totalmente de acuerdo y un 26% 86% algo de acuerdo. Es decir, que si lo sumamos, hay una amplísima mayoría,
80%,
80% de la gente que dice que sí se debe hacer. Y esto incluso se ha incrementado. En el 2019 era menor, ahora es mayor. Y esto dice, ¿qué tan de acuerdo está con la siguiente oración? Todas las personas acusadas de cometer un delito deben de permanecer en prisión en lo que se averigua si cometieron el delito por el que se les acusa. Y nuevamente tenemos 45.5 más 29 más 30, es decir, casi un 76% de la gente diciendo que está de acuerdo, algo totalmente de acuerdo. Es decir, hay una amplia aceptación social a esto que se le llama la prisión preventiva, y yo creo que hace mucha falta de explicar por qué en un momento dado no es conveniente la prisión preventiva oficiosa, sobre todo, Tito.
Mira, Gaby, dos reflexiones así de bote pronto. Claro. La primera, en efecto, hace falta tener una discusión informada sobre la cárcel, ¿no? La cárcel parecería que ha cercenado cualquier posibilidad de imaginar otro futuro que no sea el castigo. Toda la solución desde el sexenio de Felipe Calderón en el 2008, que abona a ir aumentando la prisión preventiva oficiosa, termina en cárcel, como si la cárcel fuera bajando los índices de criminalidad en el país, y al contrario, han ido subiendo, y ya precisamente en el sexenio de López Obrador, con tener tantos delitos catalogados como graves, pues en definitiva parece que hay más ánimos de venganza antes que de justicia, ¿no? La cárcel no es la solución a todos los problemas, eso habrá que decirlo. Y lo segundo es que yo creo que cualquier persona en este país, cualquier político, el propio presidente de la República, al momento en que hayan pisado una cárcel, yo creo que entenderán la dinámica que significa esto. Lo que estamos hablando aquí, Gaby, no es de eliminar las cárceles, creo que eso está en un horizonte bastante, bastante lejano. Lo que estamos hablando aquí es que si van a meter cada vez más personas a las cárceles, que tengan en consideración dos cosas. Uno, que la mayoría de las personas de las cárceles en este país son pobres y que están siendo aprovechados la figura legal de la prisión preventiva oficiosa para evitar que las fiscalías, que las policías de investigación hagan su trabajo. Entonces, en efecto, hagamos mucha divulgación, hagamos mucha pedagogía, pero lo cierto es que si tenemos un presidente de la República, una jefa de gobierno, a la abogada del presidente, a la consejera jurídica del primer mandatario del país, diciendo que es la única solución posible, parecería que es cuesta arriba, pero esto no nos vamos a cansar de decir que la solución sencilla es la cárcel. La mano dura resulta muchísimo más atractiva que buscar otras alternativas. Entonces, en efecto, hagamos pedagogía y sobre todo que desde el gobierno entiendan que asumir que la cárcel es la única respuesta es entrever el fracaso de una política pública que va más allá del castigo, que hablábamos de prevención, que hablábamos de cultura de paz, que hablábamos de dotar a las fiscalías de nuevas capacidades. Lo cierto es que la última palabra la va a tener la Suprema Corte durante las próximas semanas.
Sí, y eso nada más rápidamente, Tito, entonces en la Suprema Corte esto se va a discutir, decían que lo habían pasado para el 1 de septiembre, pero es en los próximos días, ¿verdad?
Mira, lo cierto es que los ministros y las ministras están estudiando los proyectos de Norma Piña y de Luis María Aguilar, entonces es muy probable que sea más allá de los primeros días de septiembre. De cualquier manera, nada más sabiendo cuándo se va a listar en el Pleno, hay trabajo en la Corte, estaremos al pendiente de cómo se va a llevar a cabo la discusión. Y hay que recordar, se necesitan 8 votos, Gaby Risco. Sí. Ya tenemos adelantado el criterio de Norma y de Luis María, y también de Arturo Saldívar. Son 3 que ya se han pronunciado que están a favor de echar esta norma fuera de la Constitución. Y también hay que decirlo, el ministro Jorge Pardo tenía un proyecto en otro sentido en contra. Entonces, ahorita la votación se puede ir adelantando que va 3-1 a favor de declararla inconstitucional, 1 por decretarla constitucional. Necesitamos todavía 3 votos de algunos otros ministros para que las cosas sigan exactamente igual.
Bueno, pues vamos a ver. Gracias, doctor. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, el doctor Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Me parece que una explicación importante, Javier. Y queríamos también revisar qué pasa en la práctica.
Exactamente. Lo decía el doctor Tito Garza Onofre, decía el doctor Garza Onofre, que es importante hablarlo desde lo jurídico, desde los argumentos jurídicos, pero también, Gaby, desde lo práctico, desde los casos que están actualmente desarrollándose. Y nos da mucho gusto que esta mañana nos acompañe el abogado penalista Rodolfo Islas. Él es socio de Islas, Moya, Salinas y Madero SC. Abogado, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días, Gaby. Buenos días a todo su auditorio.
Buenos días, abogado.
Abogado, bueno, pues con la experiencia que tienes, Rodolfo, de tantos años, y viendo cuántos casos hay de gente efectivamente con bajos recursos que llegan acusados de algo y llevan algunos años, más de 15 años en la cárcel, años en la cárcel sin ser juzgados. Cuéntanos un poco de la realidad, no de lo que se dicen en comunicados o de lo que piensan algunos políticos, sino de lo que es ir al juzgado, de lo que es tener personas sin juicio con años en la cárcel, abogado.
Sí, bueno, como bien lo mencionas, Javier, esto es terrible. Efectivamente, en la práctica nos topamos con personajes que llevan ya muchos años detenidos en prisión preventiva sin una sentencia, en prisión preventiva en donde desde luego ahorita escuchaba los comentarios del doctor Tito Garza y hay algo muy muy claro y gravísimo. El sistema penitenciario está siendo rebasado. El sistema penitenciario no está sirviendo para los fines para los que debería ser, ¿no? Que es una reintegración de la persona que fue detenida a una sociedad. Eso no está sucediendo por la cantidad infame, de verdad, de gente que está privada de su libertad. Entonces, si todo esto lo vemos con personas que llevan 3 años, 4 años, como tú le decías, hay un caso que sonó mucho hace algunos años, donde hay un personaje en el Estado de México que si no mal recuerdo, llevaba ya 12 años en prisión preventiva sin sentencia, ¿no? ¿Y esto qué pasa? Pues bueno, quizás ya a las autoridades se les olvidó que hay un proceso ahí. En fin, hay una serie de cosas. Y que lo grave de esto, además de tener a un personaje detenido durante tantos años sin sentencia, pues esto se agrava en el sentido de que si en algún momento se logra la libertad de esta persona, ya por una sentencia o ya por violaciones procesales, ¿no? Por el tiempo que lleva detenido y que sale de la prisión, pues esta persona, sin duda alguna, el fin del sistema penitenciario, el fin de la pena, pues no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque lo que vemos, lamentablemente, y así es que un porcentaje muy alto de quienes salen de cárceles, pues no salen readaptados, claro. no salen con buena intención. Es triste lo que voy a decir, pero es muy cierto y lo vemos. Las cárceles, las prisiones, pues parecen más bien escuelas del crimen, claro. ¿No? Escuelas del crimen donde si una persona ingresa, por la razón que sea, pues ahí lo que va a pasar es que va a pulir, perdón la expresión, pero va a pulir los errores por los cuales ingresó, ¿no? Claro. ¿No? Entonces va a pulir o va a aprender otras técnicas, otras cosas, otras mañas, y eso al salir pues va a ser muy grave. Y vamos más allá también. Una persona que lleva 4, 5 años o 6 o 10 en prisión, ¿no? En prisión preventiva, porque ahorita estamos hablando de prisión preventiva, esta persona que sale, pues a lo mejor después de tanto tiempo, lamentablemente, ¿qué es lo que sabe hacer? Sí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en las cárceles, con tanta sobrepoblación o con la sobrepoblación que existe, pues de entrada no se cumple con los derechos humanos de los internos, ¿no? Tener derecho a comida, a ropa, a educación, a poder realizar alguna actividad que pueda ser positiva para que pueda aprender algo al salir, pues eso no sucede. Entonces, ¿qué es lo único que sabe hacer? Sí. Pues lamentablemente lo que aprendió en el interior, sí, que no necesariamente es algo positivo, y salen a eso. Entonces, sí es muy grave esto, en la práctica así se ve. La propia Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen además, fíjense lo grave, que la prisión preventiva no puede o no debe durar más de 2 años. Salvo que sea en ejercicio de defensa. En el ejercicio de la defensa del imputado, del procesado, es que puede durar más de 2 años. Y esto no es así. Esto no es así. Sí, es en la práctica yo tengo 3 asuntos en donde son temas, por obvias razones no mencionaré de más, pero son temas que han rebasado la parte jurídica, lo legal, y se vuelven políticos, en donde más de 2 años ya llevan detenidos la justificación es porque pues se necesita más tiempo para poder llevar a cabo el procedimiento. Esa es la justificación.
Sí. Sí,
en ningún momento fue un...
No hay una justificación de otra índole. Abogado, buenos días. Fíjate, estaba leyendo justo el trabajo muy bueno que publicó Animal Político, que se llama Prisión Preventiva, el arma que encarcela pobres e inocentes. Y dice, por acá, en México cada día se encarcela 300 personas, lo que ha provocado ya el crecimiento más rápido de la población penitenciaria en 15 años. Pero este número no indica que se haya logrado abatir la impunidad o frenado la violencia. Y comentábamos también hace rato eso, es decir, puede haber casos como los que tú señalas, un poco que apuntas y dice, bueno, puede haber algunos que tengan una connotación política y por eso lo siguen manteniendo en la cárcel. Pero también, ¿cuánta gente no hay? Y no sé si tú tengas y conozcas esos casos, abogado, pero ¿cuánta gente que literal están en prisión preventiva, pues ni siquiera por algo que lo amerite, pues, ¿no? Es decir, entonces creo que ahí también tenemos que insistir mucho en ello, de que esto puede afectar a cualquiera, porque lo que comentábamos también hace unos minutos, claro que para la mayoría de la población dice, sí, pues que los refundan en la cárcel, porque si no, afuera van a seguir delinquiendo. Pues sí, por lo que tú nos estás diciendo, pues afuera, adentro, y de todos modos esto no resuelve el problema, ¿no?
Sí, claro, no, esto no lo resuelve, esto no lo resuelve y lo acabas de apuntar con mucho tino, mi estimado Javier, esto agrava. Efectivamente yo mencionaba algunos casos que en lo personal tenemos hoy por hoy con temas políticos, pero dentro de la práctica nos han tocado también, hemos tenido oportunidad o trabajamos también cuestiones pro bono, es decir, de ayuda a grupos vulnerables, en este caso a gente de escasos recursos,
¿sí?
¿No? Que no tienen la oportunidad de pagar una defensa técnica, una defensa adecuada, entonces hemos sido partícipes en varios asuntos de esa naturaleza y en muchos ha sucedido también esto. Pues efectivamente, pues pareciera que la cárcel, que la prisión preventiva, pues está destinada para quienes no pueden tener acceso a justicia. Y a justicia me refiero a pagar una defensa o, peor aún, cuando a lo mejor tienen oportunidad de tener una salida por el pago de una garantía, ¿no? De una garantía dentro del procedimiento, ¿no? Una caución, una fianza, y no lo van a tener. No, porque les fijan unas garantías altas que suficientemente les serán, si serán suficientes como para que no la puedan cubrir, y con ellos, pues bueno, pues se va a quedar detenida esta persona durante el tiempo de su proceso, sea por mucho tiempo o por muchísimo tiempo. Entonces, efectivamente, pareciera que la prisión preventiva también está castigando un tanto a la pobreza, ¿no?
Sí.
A la pobreza y a la falta de acceso a una verdadera justicia. Esa es la realidad.
Sí, y lo que le decías también a Javier Risco hace un ratito, lo que tiene que ver también con algunos de los procesos que tú has llevado, abogado. Y decía ayer, por ejemplo, el presidente de la República en la mañanera, dice, bueno, entonces lo que tendría que suceder no es quitar la prisión preventiva oficiosa, sino que haya una justicia más expedita, es decir, que la gente nos pase 3 años o no sé cuánto tiempo ahí. Pero tú que estás ahí, que estás ahora sí que litigando y que lo vives cotidianamente, ¿es posible que esto suceda en el corto plazo? Es decir, que en verdad pues se resuelvan las cosas mucho más rápido. ¿Lo ves posible?
Híjole, una pregunta,
sí, no.
Una pregunta tan complicada como tan sencilla de contestar. No, lo veo muy poco posible de que se pueda resolver a corto plazo. Y te lo voy a ejemplificar. Los principios o parte de los principios y de las bases del sistema de justicia penal en México, que es el sistema acusatorio, uno de ellos es el respeto al principio de presunción de inocencia. Eso está contenido en nuestra Constitución desde 2008 que vino la reforma. Y a 14 años de esta reforma, ¿no? Una implementación obligatoria de 2016 para acá, pues esto, más allá de estarse respetando, se está incumpliendo con el respeto a la presunción de inocencia. Entonces, si creemos que a corto plazo se va a acabar, pues yo lo veo poco probable, muy complicado por la forma en la que se está operando. Y vemos todos los días ustedes con las noticias que nos dan y con el acceso a la información que existe, pues vemos que todos los días a alguien se le impone prisión, a alguien se le detiene y a alguien lo mantienen detenido por una prisión preventiva, sea oficiosa pues sea justificada, ¿eh? Claro. Porque lo grave en el país, perdón que lo diga de con todas sus letras, lo grave en el país no necesariamente es la prisión preventiva oficiosa, que es lo que hoy se discute por el tema de los proyectos que están, que de los que se tienen. Lo grave es la prisión preventiva.
Sí, como tal.
Olvidémonos de oficiosa, sí. Olvidémonos de justificada. Sí, sí, sí. La prisión preventiva
el
es lo grave.
El concepto mismo, claro. Concepto.
Efectivamente. Así ¿Por es. Qué? Porque vamos a pensar positivo y vamos a suponer que en la corte se resuelve que resulta procedente la acción de inconstitucionalidad respecto a la prisión preventiva oficiosa, que además no es prisión preventiva en todos los supuestos del artículo 19 constitucional, eso también hay que mencionarlo. Las acciones de inconstitucionalidad que se están planteando tienen que ver con delitos fiscales.
Sí.
Entonces, tampoco es una prisión preventiva generalizada, una prisión preventiva oficiosa generalizada.
Claro.
No, es solo para ciertos supuestos. Pero vamos a pensar que resulta procedente. Y vamos a pensar que a lo mejor quitan más delitos que en la prisión preventiva oficiosa. Hoy, lo grave que tenemos es la aplicación indiscriminada de la prisión preventiva justificada.
Así es.
Justificada, porque ya con cualquier cosa se justifica la prisión.
Así es.
Perdón que lo diga, pero así es.
Totalmente.
Porque, bueno, porque tienes tres domicilios, porque tienes amigos con dinero.
Sí, por lo que ha sido.
Y a ver, es la voz.
Porque tienes pasaporte.
Están escuchando la voz de Rodolfo Islas, es abogado penalista, y él ve de cerca, Gaby. Ve de cerca la práctica y la manera en la que se aplica esta prisión preventiva, que insisto, y me quedo con la reflexión de Javier y del doctor Garza Onofre, de primero los pobres, así de claro. Gracias, abogado, por acompañarnos esta mañana y bueno, pues también por este testimonio.
Sí, muchísimas gracias.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, es el abogado penalista Rodolfo Islas, socio de Islas Moya, Salinas y Madero. Así las cosas.
Así las cosas. Al regresar, en Así las Cosas. Sofía Ramírez, directora de México Cómo Vamos, nos hablará del Producto Interno Bruto observado en el segundo trimestre del 2022 en el país. Ya regresa, Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia alta y un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 8 y 9 y 4 minutos en las líneas 1, 2, 3, 7 y B. Para agilizar la salida de los trenes, permite el descenso de usuarios antes de ingresar al vagón y desplázate a lo largo de ellos, liberando la puerta de entrada y salida. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
W Radio. La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Es W.
Nunca es tarde para llevar una nueva relación con tu dinero. Es por eso que te invitamos a cambiarte a mi cuenta Citibanamex, la cuenta con la que podrás tener acceso a los mejores eventos, compra-ventas y un increíble 2x1 en el cine todos los días. Además, si haces tu portabilidad de nómina, no pagas comisión por manejo de cuenta. Cámbiate a mi cuenta Citibanamex. Consulta requisitos, comisiones y condiciones en www.citibanamex.com/mi-cuenta. Oferta de producto solo para residentes en México. Si ya realizaste esta acción, haz caso omiso de esta comunicación. Requiere internet y celular verificado.
Corre a las últimas rebajas en la venta especial Back to School en Sears. Del 26 al 29 de agosto hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, electrónica, tecnología, entretenimiento y deportes. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra, reciclando,
cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los lavatrastes y en todos los jabones líquidos de perfumería. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en todos los lavatrastes y en jabones líquidos de perfumería. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo agosto 25. Aplican restricciones.
Habla Mario Delgado.
La llama de la esperanza ilumina el corazón de cada vez más mexicanos y mexicanas. En junio pasado ganamos 4 estados más y ya son 22 entidades gobernadas bajo nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Morena crece en favor de los más pobres para que sigan subiendo los salarios y para que no regresen los gasolinazos. Gracias por tu apoyo, por seguir atreviéndote a cambiar para que juntas y juntos sigamos transformando nuestra patria. Seguimos. Amor con amor se paga.
Morena, la esperanza de México.
¿Sabes qué es el Tribunal Electoral?
Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones.
El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas.
El que defiende mis derechos político-electorales.
El que valida las elecciones y le da certeza jurídica.
Es el encargado de brindar justicia electoral.
El que garantiza que mi voto sea respetado.
Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
Preservar la vida, seguridad y dignidad de las personas
es ahora el criterio fundamental en el diseño de vías públicas.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, dispone acciones para prevenir riesgos fatales.
Establece límites de velocidad y sistemas de atención en caso de siniestro.
En su caso, las víctimas y sus familiares tendrán derecho a asesoría, servicios médicos y reparación del daño.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales no siguieron el ejemplo de Juárez. Honestidad y austeridad. Nosotros hemos ahorrado 1.700.000 millones de pesos por no permitir los privilegios fiscales. 200.000 millones por combatir el huachicol. 500.000 millones por no permitir la corrupción y los lujos en el gobierno. Y todo en beneficio del pueblo.
Cuarto informe. Habla Andrés Manuel López Obrador.
No somos iguales. Antes, los gobiernos neoliberales utilizaban el dinero del pueblo, el dinero del presupuesto, que es dinero sagrado, para rescatar a los banqueros. Ahora el presupuesto llega al pueblo a través del Banco del Bienestar. Esta sucursal está en Parras, Coahuila, la tierra que vio nacer al apóstol de la democracia, Francisco I. Madero.
Cuarto informe. Gobierno de México.
¿Ubicas cuando te encuentras un billete en el pantalón? ¿Ah? Ahora siente lo mismo al ver crecer tu ahorro sin pensarlo. Conoce mi cuenta Citibanamex, la cuenta que te permite ahorrar con un clic desde tu celular. Y si recibes tu nómina, no pagas comisiones. Empieza una nueva relación con tu dinero. Consulta requisitos, comisiones y condiciones en www.citibanamex.com/mi cuenta. Oferta de productos solo para residentes en México.
Gala de otoño. Celebremos la moda. Tus puntos Palacio valen el triple. Interlomas, Perisur y Acoxpa. Agosto 25 al 28 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Finanzas. Con Sofía Ramírez.
Vamos a garantizar precios de garantía, precios justos.
Así las cosas.
Bueno, 7:46. Ya saben que el maestro Quintana se fue unos días de vacaciones, pero nos encanta que estén con nosotros Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? Ustedes escuchan todos los lunes la cápsula que nos prepara precisamente para tener la agenda financiera y económica de la semana. Y bueno, pues hoy tenemos el gusto de tenerte. Querida Sofía, ¿cómo estás? Buenos días.
Primero que nada, muchísimas felicidades, maestra, a todo el equipo de México. ¿Cómo vamos? Bueno, te manda abrazos arrumacos de papachos, como dices tú.
Muchísimas gracias.
Excepto al becario, que le caes mal. Sí, me dijo.
Ay, sí.
O sea, me dijo, de casi todo me dijo, ¿cómo sí. vamos? Pero hay uno particularmente.
Hay un becario
que, ¿sabes qué? No me sumo.
No me sumo.
Yo no. Ah, no, Sofía, oye, qué bien, qué bien.
Qué bueno
no,
se tenerte
va,
por
se
acá.
Se vale el festejo. ¿A dónde nos vamos a ir, Sofía? ¿Dónde vas a invitar?
Sí, Sofía, ¿dónde vas a invitar para la fiesta?
De aquí, terminando, nos agarramos a alguna cantina del centro y bueno. Pues,
oye, qué buen plan.
No, pues
oye.
Ya sé entonces México, bueno, ¿cómo vamos? Ustedes... Con sí esa que... respuesta das todo con el México, ¿cómo vamos? O sea, para que sepas, mi querida Sofía. Muy bien, muy bien.
Oye, Sofía querida, ¿qué nos traes esta mañanita?
Pues esta mañana vamos a hablar de muchas cosas, a ver hasta dónde nos da el tiempo, porque ya me advirtieron en la producción que me vaya pian pianito. Así que empezamos con el PIB. Hoy nos dan los datos revisados de cómo estuvimos en el segundo trimestre del año y la verdad es que los datos oportunos que nos dio a conocer el maestro Quintana hace un mes son bastante confiables. Seguimos en el entendido de que en el segundo trimestre de este año crecimos al 1.9% en la comparación anual, pero en toda recuperación pues es muy importante siempre ver cómo vamos trimestre a trimestre. Y en ese sentido, bueno, pues también se confirma que no crecimos mucho, 0.9% en la comparación del primer trimestre con el segundo trimestre. Y bueno, pues esto se debe a que las actividades terciarias, que son pues prácticamente todos los servicios y dos terceras partes de nuestra economía, pues tuvieron un crecimiento también chiquitín de 0.9%, y eso pues nos bajó tantito, digamos, la calificación o la estimación, porque también pensábamos que íbamos a crecer en el oportuno con 1% trimestral. Ahora, tenemos varios datos, porque no solo es el PIB, en el IOAE, que digamos es el estimador de la actividad económica, y el IGAE para junio, pues vemos que realmente el último mes donde la actividad económica funcionó bien en México fue en abril. De mayo, junio y julio, o sea, de abril para acá, hemos visto cómo cada vez estamos más lejos de regresar al nivel pre-pandemia. No son del todo buenas noticias, pero dado que en el segundo trimestre ya se cierra con el dato de hoy, que sí crecimos, aunque sea poquito, pues bueno, solo estamos empezando con el pie izquierdo el tercer trimestre del año. Importante es que, bueno, pues a nivel PIB per cápita estamos a niveles de 2014, ya digamos en todo el PIB en concreto, pues estamos a niveles del cierre de 2017, es decir, ya casi llegamos a el tamaño que teníamos en 2018. Sin embargo, dentro de estas actividades económicas, pues obviamente hay sectores, hay 20 sectores de la economía importantes. Tenemos pues todos los que tienen que ver con el comercio exterior, Gaby Risco. Uh-huh. El transporte y almacenamiento ganaron relevancia, se fueron al doble, digamos, pasó de que estuvieran en 3.2% a 7.4% por encima de su nivel prepandemia de un trimestre a otro. Esto es súper importante porque prácticamente se fueron al doble, transporte y almacenamiento. Comercio al por mayor pasó de 10 a 12% por encima de su nivel prepandemia. Manufactura de 4.6 a 5.8. Y bueno, comercio al por menor también ahí casi se triplicó, pasó de 2.4 a 6.8%. Rezagado está construcción porque pues es poco más del 6% del PIB, y aunque estaba en 9.1 por debajo de su nivel prepandemia, pues ya se recuperó poquito y está ya solamente 7.7 por debajo de su nivel prepandemia. No está todavía cerca de donde estábamos antes, pero bueno, pues hay otros como servicios financieros que también son muy importantes para el comercio exterior y que todavía están también por debajo del nivel prepandemia en 6.4%. Y otro rubro que es súper importante, pero eso está más bien muy por encima del nivel prepandemia, son los servicios para la reconfiguración de las cadenas de suministro y cadenas de valor. Son los servicios profesionales, científicos y técnicos. Pasaron de estar de 2.9 por encima de su nivel prepandemia en el primer trimestre a 10.8 por encima del nivel prepandemia. Súper bien. La verdad es que creo que el tema del T-MEC que nos contaba esta semana el maestro Quintana, pues es súper relevante porque con los datos que les acabo de dar, un tercio del PIB está entre comercio al por mayor, manufacturas, transporte y almacenamiento, y va bien.
Bueno,
el
16% sí hay que,
de empleo depende de
si
eso.
Si hay que tratarlo como adultos, entonces tú dirías, esta declaración de la Secretaría de Economía, que no sé si da certidumbre o qué, Sofía.
Ah, Híjole, bueno, mira, no sé quién es el que redacta los comunicados ahí, pero yo les sugeriría que sí utilizaran palabras un poco más concisas, porque luego yo veo adultos que tratan como niños a los demás y eso no es ningún tipo de certeza.
Sí, no hay que ser adultocéntricos porque tampoco necesariamente funciona. Ay, bueno, pues buenos datos, interesantes, por supuesto. ¿Y cómo anda el dólar, querida? ¿Cómo está ahora sí que nuestro peso en estos momentos?
Pues mira, cerramos ayer y abrimos en 19.92, todavía está por debajo de los 20, el maestro Quintana nos dejó en una buena racha, vamos a ver cómo amanecemos mañana. Hoy en la tarde tenemos la reunión en Jackson Hole, que es pues una reunión muy, muy, muy importante en términos de la política económica, no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero, y eso pues va a determinar en gran medida qué va a hacer el Banco Central Americano, la Fed. Por lo tanto, eso va a determinar pues qué va a hacer nuestro Banco Central y cómo se va a controlar el resto de la inflación pues, de aquí a que se acabe. Entonces, creo que eso va a también determinar en gran medida el tipo de cambio y pues de esto seguimos platicando mañana.
Venga. Bueno,
buenísimo. Gracias, querida. Abrazo. Te mandamos muchos besos, abrazos y arrumacos. Bonito día.
Igualmente, hasta luego.
Gracias, es nuestra queridísima Sofía Ramírez. Ella dirige pues una organización que hacen, ¿sabes qué? Sobre todo un trabajo muy interesante.
Muy didáctico.
Muy didáctico de traducirle a quienes no sabemos, traducirle los datos económicos. Así que México, ¿cómo vamos? Ahí lo pueden revisar en su sitio web. Vámonos al corte con algo de música, señor.
Jueves de clásicos. Un saludo a nuestro querido Cristian Ahumada, que va escuchando. Ah, talento. Sí, sí, sí.
Que
sí,
me mande
sí.
Una felicitación.
Sí. Oye, él es muy compa. Él es muy compa del presidente y del duende. Ah, muy bueno. Compa.
Pues que me mande. Oye, que me mande, ¿no? Que le diga al presidente que me mande una felicitación.
Él tiene puente directo con los dos. Bueno, así que bueno, abrazo. Vamos a una pausa con Oasis.
Que me encanta. ¡Súbale! Feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. All the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México investiga la muerte de un trabajador del sistema de transporte colectivo Metro el pasado fin de semana. De esto conversaremos con Guillermo Calderón, director de este medio de transporte.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las Cosas.
W.
Escuchas W Radio. 96.9
W
Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio, es W.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Cuando era afectada la circulación constituyente en la calle Gómez Pedraz, en la colonia San Miguel Chapultepec, hemos dado cuenta de este percance de un camión de carga que queda montado en el muro de contención. No hay lesionados, pero sí complicada la circulación, sobre todo en dirección de la zona de la México Toluca hacia el anillo periférico. Una alternativa, Vasco de Quiroga, si viene procedente de Santa Fe, lo hace a través del Centro Histórico, continúa ese grupo de manifestantes, 20 de noviembre, Plaza de la Constitución, puede hacerlo a través de Isabel la Católica para salir por 5 de febrero. Finalmente se desplaza por lo que es la zona oriente, hay un percance, Rojo Gómez y Calzada Ignacio Zaragoza, esto con dirección hacia la salida a Puebla. El reporte sigo pendiente.
¿Ya tienes outfit para el primer día? Ven a los últimos días de la venta especial Back to School en Sears. Del 26 al 29 de agosto, aprovecha hasta 50% 15% de descuento más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx.
La tarjeta W Radio es tu acceso exclusivo a los grandes eventos de W Radio. Y además, cuida tu salud. Todas tus compras en giros médicos puedes diferirlas a 6 meses sin intereses durante el mes de agosto.
CAT promedio 0% sin IVA informativo para meses sin intereses.
Aplican restricciones. Conoce términos y condiciones en www.banorte.com/tu-tarjeta-favorita.
Sujeto a aprobación de crédito.
Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com.
Era 1909 cuando la empresa francesa L'Oréal creó su primer tinte y a partir de ese momento le deparaba una historia llena de éxitos e innovación. Pasarían algunas décadas para que llegara a México, 1962 para ser exactos. Hoy, 60 años después, L'Oréal en México celebra sus primeros 60 años creando la belleza que mueve a México, impulsando al gran talento mexicano y abrazando una belleza diversa e incluyente. Cada día, con sus más de 20 marcas, L'Oréal llega a 46 millones de mexicanas y mexicanos a quienes ofrece lo mejor en cosmética en términos de calidad, responsabilidad, eficacia y seguridad. Muy feliz cumpleaños, L'Oréal. 60 años creando juntos la belleza que mueve a México.
El Necaxa quiere cerrar con todo de cara a la liguilla, pero se enfrentarán a un obstáculo difícil de superar. Los Tigres de Miguel Herrera en el Volcán. Tigres contra Necaxa.
El centro al corazón del área, la pelota que pasa, ¡gol! ¡Gol!
Jornada 11 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Este sábado 27 de agosto a las 7 de la tarde por W Radio. Si es fútbol, es W. Si es Qatar 2022, es W.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. Recibe hasta un 80% de descuento en la nueva colección de cuchillos de la exclusiva marca Swilling. Acumula tus timbres y corta como un chef profesional. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Consulta bases en tienda. Hasta noviembre 20.
Lo que tienes que saber.
Tengo en la línea.